Sin resolverse la situación de vecinos en Cojimar luego de derrumbe parcial de un edificio. Ubican a Cuba entre los países menos democráticos del mundo. Anuncia el presidente Biden inversiones millonarias en América Latina y estrategias ante la crisis migratoria. Informe de la ONU destaca restricciones al espacio democrático en Venezuela. Y pide Estados Unidos e Israel pausas humanitarias en la Franja de Gaza y lo apoya en su legitimidad a defenderse.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 3 de noviembre de 2023. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. Vecinos que protestaron esta semana tras el derrumbe parcial de su edificio en la localidad habanera de Cojimar aún esperan respuesta a su reclamo. Ibet Pacheco nos pone al tanto.
A la espera de una respuesta se encuentran vecinos de un edificio ubicado en Villanueva, 15217, entre Real y Cuevas, en Cojimar, La Habana, tras cerrar la calle el miércoles 1 de noviembre en forma de protesta por un derrumbe parcial ocurrido en el inmueble. La hermana de una residente que prefirió no ser identificada, así lo comunicó a Martí Noticias.
Se cayó un alero delante de la puerta donde hay una niña chiquita que iba a salir en ese momento, pero bueno, no le cayó a ella. Los mandaron a hacer otros documentos, no sé si es que le van a dar algo, pero ya ellos lo citaron ahí a del gobierno lo citaron y hicieron como un expediente a cada uno y ya, mañana le dicen el resultado.
Según nuestra entrevistada, el edificio conocido como el Hotelito de Cojimar fue construido a mediados del siglo pasado y está declarado en peligro de derrumbe.
Bueno, eso es un hotelito de los años 59 y varios aleros y adentro algunos apartamentos se han caído los aleros y han caído pedazos de techo y esas cosas. Y hay mucha rajadura. Bueno, eso está en peligro de derrumbe todo el rato.
En redes sociales se puede ver un video donde los residentes del edificio derrumbado parcialmente en Cojimar señalaban mientras se manifestaban cortando el paso a una calle de la localidad que en el lugar viven niños y personas impedidas y que debido a su marcado deterioro, las autoridades fueron informadas sin que ofrecieran una solución.
Mira, un niño impedido, una niña de 2 años, otra niña de 2 años, un niño de 3 años, aquí todo lleno de muchachos, eso ahí sale, no hacen nada, es peloteo. Llevamos más de 15 años en esta grasa. Se acabó esto, seres.
Aquí lo veo.
O nos llevan preso todo el mundo o nos sacan de aquí para algo que valga la pena.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Sin visitas conyugales, alejado de un centro médico y con limitaciones que le impiden hablar con su hija, se encuentra el preso político Jorge Martín Perdomo desde el 21 de octubre, cuando fue trasladado desde la cárcel de Quibicán, donde permanecía encarcelado junto a su hermano, a un campamento de menor severidad ubicado también en Mayabeque. Desde esa provincia, Marta Perdomo explicó a Radio Martí la situación de su hijo.
Pues yo estoy muy indignada de lo que pasó, fui a Quincicá, puse mi queja y por supuesto también hice mis denuncias en mis redes sociales porque basta ya de tanta injusticia, de crear delitos que no cometieron. Perito está en un lugar donde no tiene un puesto médico, ya que queda tantos kilómetros para adentro, en Canasí. Y después de Canasí, 7 kilómetros adentro por un callejón. Eso me queda de mi casa a 61 kilómetros, imagínense. Nadie está en un extremo y Jorgito está en el otro extremo. Está en un lugar donde no tiene su pabellón para estar en su visita conyugal, tampoco lo tiene. Un teléfono donde es de minuto nada más, que es de 12 a 1, su niñita no ha podido hablar más con él. Es en un horario nada más de 12 a 1, que ella está en la escuela y los sábados no se llama. Ya hoy hace 15 días. El dolor más grande de mi vida fue irme de ese lugar y dejar a ese niño metido ahí adentro. Y yo me pregunto, ¿pero qué es esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo si mis hijos no han cometido ninguna indisciplina, porque Jojito y Nadir lo que tienen es que piensan diferente nada más, pero no los van a quebrar, pero tampoco me van a quebrar a mí. Por mucho que sufra, seguiré adelante.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel, respectivamente, tras manifestarse de forma pacífica el 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, en Mayabeque, una de las localidades del país en la que el pueblo salió a pedir libertad, entre otras demandas. Y Cuba permanece entre los países menos democráticos del mundo, según el Estado Global de la Democracia 2023, que fue presentado en Estocolmo. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, muestran a Cuba en la parte final de las listas sobre participación, representación, derechos humanos e imperio de la ley, junto a regímenes como Arabia Saudí, Corea del Norte, Eritrea, Siria, Afganistán y Venezuela. Esta vez IDEA dividió el análisis en categorías, en lugar de clasificar los regímenes sobre una base general. La peor actuación de Cuba se refleja en la sección de participación política y pública, donde ocupa el lugar 165 del mundo, mientras que en gobiernos representativos se ubica en el 149, en derechos humanos en el 144 y en Estado de Derecho en el 151. IDEA asegura que Cuba exhibe un bajo desempeño en todas las categorías del Estado Global de la Democracia, ya que no celebra elecciones competitivas multipartidistas y limita las libertades civiles. Además, advierte que la esperanza de vida y el bienestar han disminuido, mientras la emigración está a niveles no vistos desde los años 60. El informe incluye referencias a las crecientes protestas en Cuba por la escasez de combustible y alimentos y al uso de la fuerza contra manifestantes. En la presentación, Kevin Casa Zamora, secretario general de IDEA, recordó que la democracia no es una construcción occidental impuesta al resto del mundo por las potencias, sino que se trata de un logro de la humanidad.
It is vital. That we protect the values that's...
Es vital que protejamos los valores que todavía nos unen a todos en esta búsqueda común de la dignidad humana. Es urgente que protejamos estas aspiraciones comunes para que no sean arrastradas por los vientos huracanados del conflicto geopolítico. El credo demócrata es un logro de la humanidad. Nos pertenece a todos y tenemos derecho a ello.
As laid out by the Universal Declaration of Human Rights.
En cuanto a la situación de la región, el informe admite un continuo declive de los principios democráticos en todas las Américas, con las caídas más significativas en Haití, Nicaragua y Venezuela, pero también en El Salvador y Guatemala. IDEA denuncia el aumento de la represión contra periodistas y las libertades de expresión, asociación y reunión en el continente. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Los cubanos se enfrentan a la escasez de alimentos, también los altos precios y el crecimiento de la pobreza. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La situación está cada día peor, dijo Jorge Enrique Rodríguez. El pueblo cubano perdió su esperanza en que el gobierno solucione los problemas económicos, agregó el periodista residente en La Habana.
Un paquete de panes, de 8 panes, que compré el viernes pasado en 200 pesos, el martes estaba en 250 pesos. El tema del café, aumentó el café, el tacito de café que nos tomábamos antes, de 20 a 60 pesos. Cafeterías particulares tienen carteles que dicen se compra azúcar. Todas las cafeterías particulares están, se compra azúcar. Mira esta primicia para ti, la gente aquí está endulzando, por ejemplo, el yogur, la leche, cosas así, lo está endulzando con refresco artificial, con el llamado suco. Este que viene de España, la gente compra el suco porque tienen que comprar azúcar, pero además que no hay azúcar tampoco, ¿eh? Es un noviembre pésimo y que está augurando un diciembre gris con perpunte negro.
La crisis económica de proporciones alarmantes se evidencia en la escasez de todos los productos básicos, alimentos, medicinas, transporte, señaló. Hasta la familia en Cuba que recibe remesas se enfrenta a la escasez y altos precios.
No va a poder familia promedio de 5 miembros que reciban $200 de remesa, no les alcance el mes, no llegan a fin de mes. Cambiándolo al precio de la calle, ahora mismo, a 250 pesos el dólar, ¿cuánto sería? 50 mil pesos, 50 mil pesos no llegan al mes. Porque el problema es que lo de la canasta básica ya no existe. Aquí estamos hablando, José Luis, de arroz, azúcar, café y el aceite. Nada completo, 3 libras hoy, 4 libras mañana, los huevos cuando se les ocurre. Entonces, dime tú qué canasta básica es esa. No hay una sola persona en este país que obligada no tenga que ir a comprar a una MIPYME una bolsa negra. Mejor a la bolsa negra, porque algo de la MIPYME es el abuso. O sea, los precios de las MIPYME no están hechos ni para lo de las remesas.
El panorama empeora y el gobierno reconoce la gravedad de la situación.
Aquí está aumentando todo.
El índice de precios se incrementó 70% en 2021 y 40% en 2022, según cifras oficiales. Pero analistas han revelado que es mucho mayor en 2023. José Luis Ramos, Martín Noticias.
No causa sorpresa la votación en Naciones Unidas sobre la resolución que pide una vez más levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba, aseguró a Martín Noticias AM Jacques Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El experto señaló que lo que sí sorprende es que, como ocurre hace años, no se haya profundizado para ver si en realidad las causas de la pobreza creciente en Cuba y de la ausencia de libertades tiene que ver con el embargo.
No me sorprende, no nos sorprende. ¿Y por qué? Porque esa es la situación hoy de Naciones Unidas, desde hace mucho tiempo, que es un club en gran medida controlado y dominado por dictaduras y regímenes que no son democráticos. Ahora, es evidente que los problemas que está enfrentando la población cubana no tienen que ver nada con el embargo económico, sino con un sistema comunista, socialista, que no respeta las libertades, no solo las libertades políticas, sino también las libertades económicas para que la gente pueda emprender, desarrollar su proyecto de vida y ser feliz en su propio país. Así que fue una votación que ha cortado una vez más con la realidad que vive el pueblo cubano.
5:11 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó el jueves un paquete de ayuda militar para Israel por 14.500 millones de dólares en medio de la guerra contra el grupo Hamás. El paquete requiere que la ayuda de emergencia se compense con recortes al gasto del gobierno federal en otros ámbitos. El presidente Joe Biden ha dicho que vetará la medida, que se aprobó por 226 votos a favor y 196 en contra. 12 demócratas se unieron a la mayoría republicana. Entre tanto, el presidente Joe Biden recibió hoy en la Casa Blanca a líderes de América Latina y el Caribe para tratar asuntos económicos y de migración, y esto en un intento de reforzar los lazos con la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dio la bienvenida el viernes a líderes gubernamentales de países de todo el continente americano a una cumbre económica y prometió aumentar la inversión estadounidense en la región, en parte para contrarrestar la influencia de China. El presidente no mencionó específicamente a China en sus palabras de apertura en la primera cumbre de líderes de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas, pero aludió al país que se ha convertido en el principal competidor geopolítico de Estados Unidos y que ha ofrecido préstamos para el desarrollo a países del hemisferio occidental. Dice Biden que Estados Unidos quiere asegurarse de que sus vecinos más cercanos sepan que tienen una opción real entre la diplomacia de la trampa de la deuda y enfoques transparentes y de alta calidad para la infraestructura y el desarrollo. El presidente dio inicio a la cumbre con un mensaje de esperanza y dijo que el objetivo es aprovechar el increíble potencial económico de las Américas y hacer del hemisferio occidental la región económicamente más competitiva del mundo. Entre los otros temas que se discutirán en la cumbre se encuentran la migración, las cadenas de suministro y los esfuerzos orientados hacia la sostenibilidad ambiental. Junto con Biden, asistieron al evento funcionarios de Barbados, Canadá, México, Chile, Colombia, la República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Panamá. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Un destructor de la Armada de Estados Unidos llevó a cabo una operación de libertad de navegación en el mar de China Meridional este viernes, un día después que transitara por el estrecho de Taiwán otro buque de guerra. El miércoles por la noche, otro destructor, el USS Rafael Peralta, junto con el Ottawa de la Marina Real Canadiense, navegaron a través del estrecho de Taiwán, poniendo al ejército chino en alerta máxima. Esta es la primera vez en 6 meses que la Marina de los Estados Unidos realiza una operación de libertad de navegación cerca de las disputadas Islas Spratly. El mar de China Meridional y los 2 archipiélagos principales que contiene, Paracelso y las Islas Spratly, son reclamados por varios estados regionales, incluida China. Y en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, expertos y profesionales de la comunicación abordaron en Washington los desafíos que enfrenta la prensa. Los detalles a continuación con Julia Riera.
Desde Washington, en una cumbre celebrada en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la presidenta del Comité para la Protección de los Periodistas, Jody Ginsberg, dijo a La Voz de América que al menos 33 profesionales de los medios de comunicación han muerto cubriendo el conflicto entre Israel y Hamas.
Los periodistas son civiles y deben ser tratados como tal. No son el objetivo y su trabajo es realmente vital.
En América Latina, México es el país donde más muertes de periodistas resultan impunes. A menudo los fallecidos investigaban temas como la corrupción o el tráfico de drogas, explicó la relatora especial de la ONU para la libertad de expresión y opinión, Irene Khan.
Los políticos que están en el poder no están interesados en que se investiguen esos asuntos. También significa que la protección de los periodistas no funciona. La misma autoridad que está involucrada en la muerte del periodista supuestamente es la que tiene que protegerlos.
Por su parte, Zoe Titus, presidenta del Foro Mundial para el Desarrollo de los Medios de Comunicación, dijo que los comunicadores son especialmente vulnerables durante periodos electorales.
El acceso a periodismo sólido y de interés público es muy, muy importante para los ciudadanos en general. Este es mi llamado a nuestros líderes, a nuestro liderazgo público, para que garanticen la seguridad de los periodistas, que es algo crítico durante las elecciones.
Expertos señalan que para garantizar que los crímenes contra periodistas no queden impunes, debe haber mayor coordinación entre las autoridades. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Cinco, 17 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU destacó en un nuevo informe las violaciones de los derechos fundamentales en Venezuela y las restricciones al espacio democrático en este país. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas publicó las recomendaciones del quinto examen a Venezuela, en el que menciona al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República como instituciones cuyas acciones u omisiones producen restricciones al espacio democrático. Carlos Luzberti, profesor de Derecho Internacional e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo a Martín Noticias que califica como positivo este informe por la valoración que hace de las omisiones del régimen de Nicolás Maduro en materia de derechos humanos.
La valoración general del informe es positiva en tanto y en cuanto nuevamente se reflejan las deudas pendientes en materia de derechos humanos del Estado venezolano.
Para Luzberti, este informe no está desvinculado del proceso que tiene el régimen ante la Corte Penal Internacional.
No olvidemos que casos como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada, son crímenes de derecho internacional. Ese análisis refuerza o aporta elementos de contexto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la impunidad de estas graves violaciones a derechos humanos o con la falta de la institucionalidad y la voluntad adecuada o necesaria para llevar a cabo la investigación adecuada que ponga fin a la impunidad de estas graves violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Este informe pone de manifiesto la inacción del régimen para evitar la violencia de género y la discriminación de las minorías, como los grupos LGBTIQ+. También manifiesta preocupación por el cierre de medios de comunicación, por la intimidación, persecución y detenciones arbitrarias contra periodistas. Insta además el informe al régimen de Nicolás Maduro a poner fin al acoso, la intimidación y la violencia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, declaró en su informe anual que las acciones contra el crimen organizado y la supresión de derechos civiles son algunas de las amenazas a la democracia en Latinoamérica. El informe global informa que la región tiene un desempeño medio en muchos índices democráticos, a pesar del retroceso registrado en Nicaragua, Venezuela, Haití, El Salvador y Guatemala. Entre tanto, IDEA Internacional dice que América Latina tiene altos niveles de participación electoral. Y en Guatemala se esperan más movilizaciones para exigir la renuncia de la fiscal general. Eugenia Sagastume amplía la información.
Para hoy viernes y mañana sábado, líderes indígenas anunciaron nuevas movilizaciones frente a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público por la negativa a la solicitud de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, quienes han dirigido los operativos contra el partido Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral. El presidente de la organización 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, reiteró que es una lucha por Guatemala.
Esta es una lucha en favor de la democracia, por el bien del pueblo de Guatemala, esperando a que se respete nuestra decisión en elegir a nuestros funcionarios públicos ya electos y que todo transcurra con normalidad. Esperamos que sea respetado por los diferentes entes que han atentado contra la democracia y decirles que nosotros seguimos en resistencia pacífica.
Por su parte, el subsecretario adjunto para América Central del Departamento de Estado de Estados Unidos, Eric Jacobstein, reiteró su preocupación por las acciones del Ministerio Público y aseguró que seguirán sancionando a quienes intentan socavar la democracia.
Estamos utilizando muchas herramientas para mandar un mensaje. Esto es tan importante, la democracia y la transición democrática. Y la idea es imponer consecuencias a los que están tratando de socavar la democracia.
Para el analista político Francisco Quesada, no hay una solución próxima a la crisis. Sin embargo, considera que la población puede criticar y fiscalizar a los funcionarios, pero a través de los debidos procedimientos.
Cualquier ciudadano puede pedir la renuncia o descalificar a un funcionario público. La diferencia es el modo y el cómo. Para destituir a un funcionario público, la ley da mecanismos y esos son los que hay que instar.
Los líderes indígenas hicieron un llamado a universidades, organizaciones sociales y al pueblo en general a sumarse a las manifestaciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Continuamos con más noticias. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo hoy en Tel Aviv que instó a los líderes de Israel a permitir pausas humanitarias en la guerra con el movimiento de resistencia islámica Hamas, a la vez que reiteró el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse. Blinken afirmó que discutió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra cuándo y dónde se pueden implementar pausas para aumentar la ayuda a Gaza, evitar muertes civiles y lograr la libertad de cientos de rehenes de Hamas. El secretario de Estado agregó que en la reunión surgieron preguntas legítimas acerca de cómo usar cualquier pausa para maximizar el flujo de ayuda humanitaria, cómo vincularla a la liberación de rehenes y garantizar que jamás no lo utilice en su propio beneficio.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Justamente 48 horas después de haber finalizado la Serie Mundial, con los Texas Rangers coronándose campeones del béisbol de las Grandes Ligas, ya comienza el agitado mercado de agentes libres. ¿Quiénes son los más codiciados? El fenómeno japonés Shohei Ohtani se perfila como el agente libre más codiciado y el que supuestamente va a recibir el mejor contrato en esta temporada, aunque no creo que va a recibir tanto como él esperaba por esa lesión que tuvo a finales de la temporada pasada cuando no participó en el último mes de la campaña regular jugar con los Angelinos de Anaheim. Corey Bellinger también será uno de los agentes libres que va a recibir mucha atención en los próximos meses, o podría decir días, porque a lo mejor ninguno de estos dos caballeros va a ser agente libre por mucho tiempo. Y también relacionado con el béisbol de las Grandes Ligas, el pelotero cubano-mexicano que juega con los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena, se ha visto solidario al mandar una ayuda a los damnificados de Acapulco y Guerrero por el huracán Otis del pasado miércoles 25 de octubre. De acuerdo con la Secretaría de la Marina de México, el jugador de béisbol realizó una donación de víveres y ropa, así que Randy Arozarena se ha demostrado muy solidario y quiere representar otra vez a México en competencia internacional, y no solamente en el Clásico Mundial de Béisbol. Randy Arozarena quiere ser miembro permanente de la selección mexicana de pelota. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche solamente hubo 4 partidos. Los Raptors de Toronto perdieron contra los 76ers de Filadelfia. Joel Embiid con 28 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. Los Pelícanos, ahora con promedio de 4-1, aplastaron a los Pistones del Detroit. El muchacho de Lituania, Jonas Valanciunas, con 23 puntos, 13 rebotes y 3 pases bloqueados. Los Orlando Magic vencieron por 2 puntos al Utah Jazz. Paolo Banchero con 30 puntos, 9 rebotes y 3 pases robados. Y por último, los Espuelas de San Antonio derrotaron a los Soles de Phoenix 132-121. El francés Víctor Wampayama en este partido con 38 puntos y 10 rebotes. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat hará todo lo posible por enderezar este mal arranque de temporada cuando se enfrente contra los Wizards de Washington. Ese partido a las 8 p.m. El Miami Heat ha comenzado con una victoria y 4 derrotas. Otros encuentros, vamos a estar pendientes: los Knicks contra los Bucks en Milwaukee, los Nets de Brooklyn se enfrentan al Chicago Bulls, los Guerreros de Golden State también con promedio de 4-1 contra Oklahoma City Thunder, los Mavericks contra los Nuggets de Denver. Ya los campeones perdieron su primer encuentro de la temporada, 4 victorias, 1 derrota, los Mavericks 4-0. Vamos a tener la oportunidad de ver a Luka Doncic contra Novak Jokic, dos de los mejores basquetbolistas de la antigua República Yugoslava, un serbio contra un eslovenio, jugando esta noche en el baloncesto de la NBA. Para mí, ese es el partido más sobresaliente de la jornada. Nikola Jokic, el héroe de la campaña de los Nuggets de campeonato mundial el año pasado, contra Luka Doncic. Y ahora sí, pasamos al fútbol europeo. Este fin de semana, varios partidos interesantes. Por ejemplo, en la Liga Premier de Inglaterra, el Manchester United juega de visita contra el Fulham, mientras que el Newcastle United recibe al club londinense de Arsenal. En la Liga Española, el Osasuna de Pamplona en casa contra el Girona. El Girona sorpresivamente de segundo lugar en la Liga detrás del Real Madrid. El Mallorca en Sevilla contra el Real Betis, mientras que el Sevilla está en Galicia contra el Celta de Vigo, y el Barcelona juega en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. El Real Madrid estará jugando en casa el domingo a las 3 p.m. contra el Cano. Mientras tanto, en Alemania, el Borussia Dortmund contra el Bayern de Múnich. Este partido ha sido en los últimos 5 años el único partido que es competitivo en la Bundesliga, por decirlo así. Los dos equipos más productivos de la liga alemana los últimos 15 años. También tenemos al Hoffenheim contra el Bayer Leverkusen y el Borussia de Mönchengladbach contra el Freiburgo. Para terminar, en la liga italiana, el Atalanta juega contra el Inter de Milán, mientras que el AC Milán contra Udinese. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora, noticias del mundo del entretenimiento.
El jueves fue un día especial para los fanáticos de los Beatles.
Are you ready to hear the Beatles' last ever single?
Exactamente a las 14 GMT pudieron escuchar por primera vez Now and Then, presentada como la última canción del cuarteto de Liverpool. El tema, escrito y cantado por primera vez por John Lennon en 1978, fue terminado por sus compañeros Paul McCartney y Ringo Starr, con algo de ayuda de la inteligencia artificial. Y en el Cavern Club de Liverpool, muchos se emocionaron.
Fue muy emotivo volver a oír la voz de John. Creo que realmente estaba cantando, y para mí, estaba cantándole a los chicos. Eso es lo que sentí.
Quería traer a mi hija aquí para que formara parte de la historia. Sabemos que nunca más veremos algo así, y era muy importante estar hoy aquí. Era una de las canciones de un cassette que Lennon había grabado para McCartney en su casa en Nueva York en 1979, un año antes de ser asesinado.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5.